Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos exaltada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo
bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe diciendo presente en sus casas, en sus trabajos, desde su camión si lo está conduciendo. Aquí el padre Claudio Díaz y el señor Alejandro Castillo en Una Comunidad Católica de Fe.
No creo que le voy a hacer esta pregunta, pero ahí le va. ¿Cómo van las cosas, padre?
Hombre, ni preguntes.
¿Qué hay de nuevo?
Mira, lo que está aquí de frente hoy, la voz que está llegando a sus casas es lo que sobró de la fiesta de anoche. Señoras y señores, anoche tuvimos la novena noche de gala, el banquete arquidiocesano anual, que se dedica a reconocer el esfuerzo de nuestra gente hispana, de nuestro liderazgo hispano, como católicos en la arquidiócesis de Chicago. Y te digo que fue una noche de tantas sorpresas, de tantas signos, de gente tan linda, gente diciendo presente, ¿no? A Cristo a través de la iglesia y a nosotros como hispanos también, haciéndonos sentir bien orgullosos de nuestras raíces.
Exactamente, y para mí fue una noche muy divertida. Empezando, como dijo usted, padre, lleno de sorpresas, ahí estuvo el beisbolero famosísimo Minnie Minoso de los Chicago White Sox.
Minnie Minoso estuvo presente, nos acompañó el juez, me parece que Ocasio III estuvo presente, estuvo el cónsul de México, también con su querida esposa. Varios sacerdotes, religiosas,
los obispos Juan Mans,
Don Gustavo Arcesiller estuvieron presentes, y sobre todo estuvo el pueblo, estuvieron ustedes. O sea, claro, hubo unas cuantas comunidades que yo como que eché de menos. Gente sí, que sí. Yo sé, que me consta, que están haciendo un trabajo increíble, varias parroquias que tienen un trabajo, una entrega, una dedicación, y de algunas parroquias no se envió ni un representante, uh-huh, que me llamó la atención. Pero aún así, pudimos llenar casi a 900 personas.
Sí, estaba llenito ahí el
hall. Estaba lleno. Y pues claro, comenzamos pues con un video del cardenal. Uh-huh. Así fue, aparte de la bienvenida y demás que el director, o sea, yo, su servidor, da al pueblo. Dimos un video del cardenal en su 10º aniversario de estar, uh-huh, con nosotros. Uh-huh. Presentamos el video de los esfuerzos del Ministerio Hispano Arquidiocesano.
Exactamente.
Precioso, el chamaco este Brian.
Brian Brock.
Le, uh-huh, quedó de maravilla. Uh-huh. Una música muy sabrosa,
sí,
muy buena. Tuvimos, la cena estuvo exquisita.
Estupenda.
Al gusto hispano.
Mi esposa no se quería otro plato. Porque estaba tan delicioso toda la comida.
Riquísima.
Empezando con la ensalada y todo lo demás.
Claro, y entonces tuvimos la oportunidad de... tuvimos un ballet folclórico de danza colombiana que, óyeme, mis respetos. Uh-huh, uh-huh. Que dicho sea de paso, hoy, en Nuestra Señora de Lourdes, comunidad colombiana, prepárate, que vamos a celebrar a la patrona, Nuestra Señora de Chiquinquirá. En Lourdes, ahí vamos a estar a las 6:30 de la tarde. Así que colombianos y aquellos que aman a su Santísima Madre, ¿verdad? Devotos marianos, no tiene que ser colombiano. Usted puede ser lo que sea, puertorriqueño, puede ser mexicano, puede ser, es más, hasta árabe, judío también si quiere. Y si quiere reconocer a la Virgen, ahí vamos a estar con Nuestra Señora de Chiquinquirá. En Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, aquí en el norte de Chicago. Pues tuvimos un ballet colombiano. Tuvimos 5 menciones honoríficas, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Tuvimos 5 premios muy claves. La primera fue el premio que se da a los sacerdotes, ¿verdad? Hay un, uh-huh, premio que se da a un sacerdote o a un grupo de sacerdotes que han hecho una labor interesante o apropiada para el Ministerio Hispano, y se llama Juan 23.
Uh-huh.
El premio Juan 23 se le dio a los sacerdotes que trabajan por la justicia, por los inmigrantes, uh-huh, que constantemente salen en televisión.
Exactamente.
Y la cabeza de ese grupo es el padre Larry Dowling, creo, uh-huh, que está en San Ágata,
yeah,
¿verdad? Larry Dowling, el padre, recibió el premio en nombre de los sacerdotes por la justicia para los inmigrantes, el premio Juan 23. El premio Sor Juana Inés de la Cruz se le da a una religiosa o a un grupo de religiosas. Y el premio Sor Juana Inés de la Cruz lo recibieron las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. También el premio San Esteban, que es a un diácono. El premio San Esteban se lo llevó el santo varón, diácono Emiliano Rodríguez, que por muchos años, 30, 40 años, siempre haciendo una opción preferencial por los pobres. El premio Gaudium et Spes se le da a un laico que hace una labor significativa por el ministerio, ya sea en capacidad de pastoral, de evangelización, de lo que sea. Y en este caso me alegra y me honra decirles que se lo llevó a Alejandro Castillo, que está aquí presente.
Gracias, gracias.
Como laico, ¿cómo te sentiste, Alejandro?
Ah, muy orgulloso estar ahí presente, recibiendo este honor. La realidad es que, yo vi ahí en ese salón todos los demás personas que recibieron sus certificados de las parroquias. Y volteé a mi esposa y le dije, mira, estas son las personas que sí de veras trabajan duro en sus comunidades, están presentes
el
nombre de Dios.
Así es.
Y bueno, todos tenemos nuestra partecita del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Así es.
Y pues, fue una noche muy emocionante para mí. Y estoy muy orgulloso por haber recibido este honor, padre.
Y bien merecido, bien merecido.
Gracias.
También presentamos el 5º premio, el quinto reconocimiento, que es el Angelina Márquez Award. El reconocimiento de Angelina Márquez. Y ese se da para honrar una persona o un grupo que por cierto tiempo, ¿verdad?, ha hecho una labor excepcional. Y el grupo fue el premio, uh-huh, el reconocimiento lo recibió el obispo Plácido, ¿se acuerdan? De Plácido Rodríguez. Nuestro obispo Plácido Rodríguez y su comité auxiliar. Uh-huh. Y en nombre del comité auxiliar vinieron a recoger ese premio, Dolores Reyes, Juanita y Henry Roa, y aceptaron este sí. como comité, ¿no? El honor y el reconocimiento.
Y para mucha gente que no se acuerda o no reconoce, el obispo Plácido hizo mucho para nuestros seminaristas.
Así es. Uh-huh. El obispo Plácido, junto con su comité, lograron organizar una serie de actividades, especialmente una cena, uh-huh. una cena profundo, para dar becas uh-huh. para seminaristas hispanos. Uh-huh. O sea, vamos a buscar la memoria, vamos a ser agradecidos, vamos a reconocer. Y pues muchos de nosotros, uh-huh. yo me incluyo, recibimos el beneficio de recibir esa beca uh-huh. para poder laborar con las necesidades del seminario.
Exactamente.
Y pues aparte de eso, cada parroquia que hizo acto de presencia, cada parroquia que dijo sí y que se organizó, también presentó a un líder excepcional. Uh-huh. Y tuvimos, yo te diría que habían de 40, más o menos
ya, 40 entre 40 parroquias y 50.
Y 50 uh-huh. parroquias que enviaron un líder en reconocimiento, un líder laical o una pareja o un laico o quien sea. Fue maravilloso, porque ahí se veía la cara de Dios a través del pueblo. Y pues felicitamos a todas esas parroquias que dijeron presente de acción, de palabra y de idea y de sentimiento. Y ahora, para el año que viene, escúchame radio, escucha.
Ya no, empieza la planificación para el año que entra.
El año que entra, yo no quiero 40, yo no quiero 50, yo quiero por lo menos 100 parroquias. De las 148 que hay, escúchame, hay 148 parroquias con ministerio hispano. Uh-huh. Pero para el año que viene, a ver si llegamos a las 100, que uh-huh. vengan representación de esas 100.
Para el décimo aniversario.
Van a ser 10 años, uh-huh. y este año tuvimos una parada con el postre.
Uh-huh. Baked Alaska.
Oh, muchacho, que entraron así con luces de bengala uh-huh. y qué sé yo, y uh-huh. a servir el postre, la cuestión, y mira cómo te pongo, y bueno, una cosa bien linda. Pero para el año que viene, que vengan 100 parroquias, ¿ok? Vamos a enviar cartas a sus párrocos. Así que hablen con el párroco, él es el que sabe de toda esta cuestión. Pero también queremos hacer unos enlaces con ciertas personas en sus comunidades, ¿no?
Sí.
Enlaces laicos o diáconos que quieran, pues, como quien dice, asistir al párroco en organizar esto, en uh-huh. bajar la información, en compartir.
Organizar una mesa o mesas.
Todo eso, uh-huh. Aconsejarle al párroco cuál es la nominación, qué persona debería ser, ¿no? Y todo eso. Así que si hay laicos, atención, personas que quieran asistir en esa capacidad, vamos a hacer lo siguiente. Pueden llamar a la oficina y de voluntario, ¿no? Apúntense. Mire, el año que viene yo me encargo de Santa Inés, de Chicago Heights, de San Pablo en Chicago Heights, de donde sea. Este año le dimos la bienvenida. Así que llamen a la oficina. A los laicos o diáconos que quieran asistir al párroco con esa capacidad para el banquete de noche de gala en su décimo aniversario. Uh-huh. Así que para el año próximo.
Muy bien. Y padre, finalmente, nomás hablando de noche de gala, le quiero agradecer a usted por todos sus esfuerzos durante estos meses de organizar. Usted llamó a sesión nuestra comité varias veces y hubo mucha la planificación sobre este evento y quedó de maravilla. Y eso es aparte de todo lo demás de su ministerio que ahí completó con todo lo demás que le han pedido nuestro pueblo. Así es que gracias a usted por todo lo que ha hecho sobre este evento.
Bendito Dios. Mira, dos cosas. Primero que no lo hice solo. El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, está con nosotros. Segundo, también estaba el comité, uh-huh, el comité uh-huh. que fue excelentísimo. Y tercero, mira, se hizo de esa manera y se pasó todo ese trabajo porque mi filosofía es que el pueblo de Dios se merece lo mejor. Uh-huh. Se merece lo mejor. Y para dar lo mejor tienes que organizarte. Para dar lo mejor tienes que trabajar. Para dar lo mejor tienes que ir con una visión, ¿ves? Y yo digo, el pueblo, en un hotel de primera, estamos hablando del Hilton Towers, uh-huh. que hasta para el postre te hacen una parada. con un grupo de ballet folclórico, la presencia de esta persona, de esto, lo otro. El pueblo se merece lo mejor. Uh-huh. Y el pueblo responde. Uh-huh. Y el pueblo responde. Así que para el año que viene, si se lo perdió este año, no se preocupe, no me llore, no más, apúntese el año que viene y haga acto de presencia y que vivan los hispanos.
Viva. Bueno, vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 14 domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciben, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes le he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Lucas comienza con nuestro Señor Jesucristo designando a otros 72 discípulos. Y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos. Ahora, primero, solamente hubo 12 apóstoles. Escuchen bien, porque aquí la gente se me confunde. Hubo 12 apóstoles, los conocemos, ¿no? Pero, aparte de los 12 apóstoles, o sea, las cabezas primas, los líderes fundamentales de la Iglesia Católica, hubo una serie de discípulos, varios discípulos. Aquí están marcando o señalando solamente 72. Me imagino que en su mayoría eran hombres, pero no se puede dudar que quizás hubo una que otra mujer, que en aquel contexto era una mujer muy, ¿verdad?, empresaria, una mujer sin miedo, una mujer con sumas agallas, que también fue parte de esos discípulos. De hecho, había un grupo de mujeres discípulas, entre ellos estaba la Virgen, que seguía a los 12 apóstoles y los atendían y los apoyaban, algunas mujeres con dinero, ¿verdad?, que también apoyaban la causa del plan de Dios a través de Jesús. Así que, pero fundamentalmente eran los 12 apóstoles, y en este caso Jesús menciona 72, y los envía por parejas, los envía de dos en dos. Esto es muy interesante, fíjate. ¿Por qué los envía de dos en dos? Primero, porque al ser dos se hace más fácil la carga. Al ser dos, se hace más fácil el que una persona vaya con una misión y tenga un apoyo en otra, especialmente si van a viajar. También por sentido común, o sea, una persona sola se puede meter en varios problemas. Una persona sola puede caer desde en una tentación, ¿no?, hasta un accidente o que te maten en el camino. Pues ya con dos personas, el riesgo de que caigas en tentación es menor, porque tienes a un hermano, tienes a una hermana que va a velar por ti, que te va a apoyar en tu empresa. Por eso es que eso de llaneros solitarios en el ministerio no funciona. El uno creerse que uno solo lo puede hacer, eso no es de Dios, eso no funciona. Así que todas aquellas personas, mira, sacerdotes, diáconos, laicos, monjas, que piensen, yo no más puedo y esto es lo que se va a hacer, cuidado, cuidado, porque eso no es lo que favorece la Escritura. La Escritura favorece un liderazgo apoyado, un liderazgo conectado, un liderazgo en común. Por eso se hacen cosas como la noche de gala del Ministerio Hispano, ¿verdad? Para estar juntos. Así pues, los manda por delante de dos en dos a los lugares donde él quería ir, ¿no? Para llevar la buena nueva. Jesús sabía que era un ser humano, todo hombre, todo Dios, y que él solito no iba a poder llegar a, por decir, al sur del Mar Muerto, imposible, o no iba a poder llegar a todas las regiones montañosas de Galilea, no se puede, porque él es uno solo. ¿Qué hacía él? Mandaba representantes, mandaba embajadores, mandaba personas, discípulos, que podían continuar, o por lo menos colocar la primera semilla. Y dice Jesús, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que es Dios, vamos a rogarle a Dios que envíe trabajadores a sus campos. Ocupamos trabajadores. Ocupamos trabajadores que sean sacerdotes. Ocupamos trabajadores que sean diáconos, que sean religiosas. Ocupamos trabajadores que sean catequistas, que sean laicos comprometidos. Eso es lo que queremos. Escúchame, Chicago. Queremos trabajadores. Pidamos a Dios por ellos y hagamos lo posible para que de nosotros salgan trabajadores. Dicen, pónganse en camino, dice Cristo. Yo los envío como corderos en medio de lobos, como quien dice. Tú eres noble, tú eres cristiano, tú eres bueno, pero tú vas a ir a un mundo donde no van a ser nobles, no van a ser cristianos y no van a ser buenos, ¿verdad? Y si no me lo creen, ¿qué me dice usted que está en su factoría, en su fábrica? ¿Me explico? Y ahí usted va y a la hora del almuerzo se ponen a hacer chistes y cuentos de todos los desbarajustes que hicieron en el fin de semana, y les importa a ellos si usted es católico, si usted hace abstinencia, si usted ayuna, eso les vale un pepino angolo a ellos. Lo lindo es que demuestres, ¿verdad?, todas las pocavergüenzas y travesuras, y lo dicen así muy en público, con una frescura, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes qué, católico? Ahí está, el mundo de lobos. El mundo de personas que van a hacer todo lo posible, tú en tu factoría, en tu trabajo, hasta por traicionarte para quedarse con tu trabajo. Esa es la vida, esa es la ley de la selva. Ahí están los lobos. Así que el plan de Dios, el plan de Cristo, no es un plan inventado, es un plan basado en la realidad del mundo en que vivimos. Y dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Ahora, vamos a colocar texto en el contexto. Porque si usted lee eso, allá la comadre me dice, ah, pues Jesús no quiere que seamos educados. Y que cuando veamos a alguien en el camino que le saludemos. O Jesús no quiere que seamos inteligentes, porque sin dinero, ¿para dónde vamos a ir? Y si no tenemos un saquito, ¿para dónde vamos? No, eso no es lo que quiere decir Jesús. Escúchame, Jesús lo que quiere decir es que te deshagas de todo aquello que te detenga. Que te deshagas de todo aquello material y hasta personal que a ti te obstaculice, que te distraiga de tu misión. Claro que hay que llevar un poco de dinero. Los apóstoles tenían un tesorero que resultó que era Judas, ¿no? Para colmo de males, ¿no? Era Judas el tesorero. O sea, que había dinero ahí, su bolsita de dinero para sus cuestiones de comer, transportación quizás, qué sé yo, eso es lo normal. Y también tenía su morralito, donde colocaban su alfombra para dormir en las noches, ¿no? Es como, ¿cómo se dice en la comunidad mexicana que colocan el petate, ¿no? La alfombrita esta, lo mismo, o sea, esa alfombrita para dormir, pues así estaba en el tiempo de Cristo, con alfombritas, ¿verdad? Para poder descansar, si te agarraba la noche fuera de tu casa. Y decía, ni morral ni sandalias, pues claro que él quiere que te cubras los pies. Pero lo que él está diciendo es, no permitas que las cuestiones materiales, No permitas que las cuestiones de estatus, no permitas que hasta las amistades te entretengan, te saquen fuera de tu misión, porque tu misión es llevar la buena nueva. Radio Escucha de Chicago, llevar la buena nueva de que el reino de Dios es para todos. Esto es para ti, esto es para mí. Y dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay allí gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y no anden de casa en casa. En otras palabras, cuando vayas a llevar la buena nueva, lleva la paz. Shalom. Acuérdense que el contexto de paz interna que se comparte, se parte y se reparte entre los judíos, empieza con la palabra shalom. Lleven shalom a otros, lleven la paz. Pero acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes paz, no la vas a dar. Si tú no tienes paz por dentro, no la vas a llevar, no la vas a poder llevar a otras casas. Así que lleva la paz, que la paz reine en esta casa. Es lo primero que debería uno de decir, pensar y sentir. Y si te piden que te quedas, quédate en esa casa, visita. Ahora, esto es un aspecto simbólico, porque también si una persona te abre su vida, ¿no? Se abre su vida para que tú le des un consejo, para que tú lo apoyes, él te está abriendo su casa. Si una persona se sienta contigo a contarle sus cosas, a pedirte iluminación, un consejo, él te está abriendo su casa. Quédate en esa casa. En otras palabras, visita con él, apóyalo, sé por él y dale paz. Coman y beban de lo que tengan. Si entras a una casa y te sirven, pues nomás frijoles, y a lo mejor si es una casa puertorriqueña, aquí lo que hay son tostones, aquí no hay más nada. Bueno, pues se comen tostones, ¿verdad? Y si te sirven arroz con pollo, o un mole, o una ensalada de langosta, ¿verdad? Que la cosa como que va mejorando, también se come pollo, mole o langosta. O sea, de lo que te pongan, tú consume. De lo que Dios, a través de sus hijos, te presente, usted disfrute de eso, ¿no? Y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. O sea, predique, predique y haga cosas buenas, con la palabra y con sus acciones. Cura a los enfermos, libera a los cautivos de posesiones demoníacas, da esperanza al que no la tiene, ve a la cárcel, visita al pobre que esté en la cárcel. No hagas un juicio. Olvídate si él es culpable, si él es inocente, si él es un criminal o si él es un santo. Eso es para Dios. ¿Ok? Pero usted vaya a la cárcel y visita a esa persona, ¿no? Para que le des de lo que tú tienes, que es la paz. Y dice, pero si entran en una ciudad y la ciudad no lo recibe, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad se los dejamos. O sea, como nada te debo, nada te pago. Si usted va a una persona y le habla a esa persona y le explica a esa persona y le dice, mira muchacho, mira muchacha, esto es lo que tienes que hacer. Así es como va la cosa. Y si esa persona te rechaza, ya sea por palabra o por actos, porque la gente, mucha gente no lo dice, pero lo hace. Ya sea por palabra o por actos, si te rechaza, entonces dice, bueno, ya yo dije, ya yo di mi paz, me quito el polvo, como nada te debo, nada te pago. Y no hagas nada malo en contra de esa persona, Dios nos libre, no, sino simplemente, ya, cuando entonces tú caigas en tiempo, aquí estamos para ti. Dice, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Y está cerca. Y dice que los 72 discípulos fueron y regresaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios se nos someten en nuestro nombre. Pero vamos a ver en la segunda parte por qué es que el Señor como que los corrige en esta declaración.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con la segunda parte de la prédica del Padre Claudio en un minuto.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos con la segunda parte de la prédica de Padre Claudio.
Y cuando los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él los corrige. Jesús dice: mira, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Como quien dice: mi hijito, no te alegres porque tengas este poder. ¿Verdad? Ese no es el detalle. El detalle es que tú sepas usar este poder. Ahí debería estar, ¿no?, la alegría. Ahí debería estar el punto principal, que sabes usarlo. Alégrate de que tus nombres están escritos en el cielo, como quien dice, alégrate de que hay salvación para ti. Olvídate de que puedas hacer esto y de que puedas hacer lo otro. Porque en muchas ocasiones los líderes se confunden y enfatizan el que tengan un poder. Oh, yo tengo una gran capacidad convocatoria. Yo puedo llamar aquí y me siguen. No, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Ahí no está el detalle. El detalle reside en que, número uno, tú sabes que la salvación es para ti. Alégrate más bien por eso. Y segundo, que tú sabes qué hacer con el poder que se te ha dado. No que tienes poder. Porque últimamente nada de eso vale. El único poder que vale es el poder de Dios. El único poder que verdaderamente tiene peso es el poder del Espíritu Santo y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese es el verdadero poder que cuenta. Lo que tú y yo podemos hacer, ¿verdad? El valor principal es el producto, no el poder en sí, sino lo que eso hace por los demás y lo que eso hace por el plan de Dios. El Evangelio nos habla de la paz. Pero la paz no debe de ser tomada como la ausencia de conflicto. Las personas piensan que el vivir en paz es que no hay conflicto. No, no, no. Escúchame. Debido a nuestra diversidad, el conflicto es parte de la naturaleza humana. Tú colocas a dos damas en una cocina y una te va a hacer los frijoles de una manera y la otra te va a hacer los frijoles de otra manera. Las grandes peleas entre nueras y suegras empiezan en la cocina, si están viviendo juntas, ¿verdad? Porque son dos seres humanos, diferentes experiencias, expectativas. Va a haber conflicto. El conflicto lo va a haber, ¿no? El papá que piensa de una manera y el hijo, que es obviamente más joven, que piensa de otra. Va a haber conflicto. Así que, ¿qué es la paz a la luz del conflicto? La paz es un don. La paz es un regalo. La paz es cuando tú vives y estás en la presencia de Dios. Y es un regalo que requiere constante esfuerzo para crear, para desarrollar y para mantener. Para mantener un lugar en paz requiere esfuerzo de todos. ¿Okay? Y Jesús quería que la semilla del reino de Dios fuera más allá de la provincia de Palestina. Él no quería que se quedara entre los palestinos, sino que surgiera, que saliera para afuera. Y con urgencia incluye no simplemente los 12 apóstoles, sino 72 discípulos enviados en pareja. Y ya explicamos por qué fue que se envió en pareja. Esto refleja el sentido universal de la iglesia. El mensaje de Dios de la paz tiene que hacerse disponible, tiene que darse a todos, tiene que llevarse al mundo en un esfuerzo misionero. Y ese fue la chispa inicial de los primeros católicos, ¿verdad? Un esfuerzo misionero cristiano. Ir y llevar la paz, ir y llevar la buena nueva, ir y llevar que la salvación es para todos. Y como corderitos en medio del peligro fueron enviados, ¿verdad?, a proclamar la paz, inclusive en lugares donde la paz no existía. Ahí hay que ir. Y la palabra operativa, como dijimos, es shalom. Pero esta paz no se queda en el nivel superficial. Es como cuando hay una discusión y alguien dice: bueno, vamos a dejarlo así por la paz. No, 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 no. dejarlo así por la paz, eso no se queda así, eso se hincha, ¿ah? Y eso sigue ahí, debajo de la superficie, y el resentimiento, dejarlo por la paz. No, no, mira, se clarifica. Sí, tú puedes concluir que se pueden tener diferencias de opinión o diferencias de criterio. Eso es cierto. Pero dejarlo por la paz y no hablarlo, no discutirlo, no llevarlo a la superficie, eso no se queda así, eso se hincha. Así pues, esto de la paz no se puede quedar a nivel superficial. Toca la más infinita fibra de Dios y de la conciencia de Dios. Y toca la infinita más íntima fibra de nuestros corazones. La verdadera paz, la paz de Cristo, va más allá. Y se mantiene con nosotros en medio del caos. Cuando yo veo una persona que se le está cayendo el mundo, pasando por un divorcio, una muerte familiar, un hijo en la cárcel, y esa persona se puede mantener centrada, yo digo, esa persona tiene paz, está con Dios. Se le está cayendo el mundo, y seguramente no está negando su dolor, ¿no? Porque no es negación, el dolor está. Pero es decir, a pesar de esto, yo estoy en paz. Y yo tengo que funcionar a la luz de la paz. La verdadera paz no nos llama a ser víctimas de un sacrificio sin sentido. La verdadera paz no nos pide que seamos conformistas o que aceptemos un abuso de ninguna naturaleza. La verdadera paz llama a un cambio. Y el cambio tiene que empezar con nosotros. Y el Evangelio hace eco de la dura realidad cuando le llevas el Evangelio a los demás, ¿no? Y nos dice que la mies, ¿verdad? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. O sea, que hasta en el tiempo de Jesús habían pocos que tomaban un riesgo y se convertían en líderes por el reino de Dios. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo habla, pero de los que se ponen la mano al fuego, de los que se comprometen, de los que de verdad se sacrifican por el plan de Dios y su iglesia, en el tiempo de Cristo fueron pocos y todavía siguen siendo pocos. ¿Y dónde comienza esto? Mira, comienza en tu vida, comienza en tu parroquia. Tiene que comenzar ahí, en el nivel de la comunidad de fe. Tenemos muchas maneras y avenidas de llevar el mensaje y de llevar la paz. Tú puedes ser catequista. Y no me digas que, oh, que yo no sé, que yo no puedo. Claro que puedes. Y hay cursos de la catequesis para que uno pueda aprender. Se puede. ¿O qué me dices del programa de RICA, donde tú caminas con otras personas adultas a tomar sus sacramentos y ser maestros o ser padrinos de ellos? Lo puedes hacer. ¿O qué me dices como miembros de grupos de estudio bíblico o comunidad de base, como le dicen en algunos casos, o retiros, o participantes, ¿verdad?, de las actividades del verano de tu parroquia? Mira, yo me quedé sorprendido, no sorprendido, sino complacido, para decir la verdad. Cuando hace 2 semanas tuvimos el primer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2, 100 personas, casi 100 personas del Vicariato 2, el liderazgo, diciendo presente, no de la boca para afuera nada más, sino con su espíritu y con su cuerpo en un día de reflexión en San Ignacio de Loyola. ¿Ah? A eso me refiero, a salir, a decirlo y a hacerlo. Mi abuelo decía que con la boca es un mamey. Dulce y fácil, que no nos quedemos en ese nivel de que sea dulce y fácil. No es de los dientes para afuera, no es de la boca para afuera, es de acción, es de envolvimiento, es de apoyo. Y si este año fueron 800 personas a la noche de gala, el año que viene, y yo creo en el pueblo, van a ser 1,000. Van a ser 1,000 personas que van a escuchar el mensaje y van a decir, sí, presente. Sí, Ministerio Hispano, Plan de Dios, Arquidiócesis de Chicago, mi comunidad, te dice presente. Y hay que hacerlo en organizaciones comunitarias, en consejos de la ciudad. Y pelear, pelear por ese mensaje, pelear por eso que necesitamos y que ocupamos y que tenemos que hacerlo presente y vigente. Esto no puede ser simplemente porque somos personas de observancia civil o porque somos católicos de misa de domingo nada más. Eso no se puede, eso no es suficiente. Escúchame, católico. No es suficiente con, ah, no, yo voy a misa y yo me quedo con mis cosas. No, 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 no. Es envolverte. Es el apoyar. Catequesis, grupo de jóvenes. ¿Cómo puedes tú apoyar esa realidad? ¿No? Y así por el estilo. Eso le llamamos crear el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te necesita. Cristo te necesita, hermana. Cristo te necesita, hermano. Y si no lo puedes hacer con tus obras, porque estás enfermo, porque estás muy ancianita, porque estás en una cama que no te puedes levantar, porque tienes una depresión terrible, hazlo con tus rezos. Y reza por nosotros, hermana y hermano. Encuéntrate con lo divino y conviértete en un vehículo de evangelización. Y agarra esa oportunidad para que seas profeta. Y le pedimos a todos, ¿verdad?, que dejen la indiferencia, que dejen el desidio, la desidia, que dejen todo eso, esos obstáculos que habla el Evangelio, déjalo en el camino y camina hacia Jesús y camina hacia su Evangelio y llévate a todo el mundo contigo, a tu familia, a tu amigo, llévalos a conocer a Dios, llévalos a conocer del Cordero de Dios, Cristo, que quite el pecado del mundo. Y cuando todo esto ocurra, entonces, como agentes pastorales de la paz y colaboradores del reino de Dios aquí en la tierra, entonces solamente podremos decir Shalom.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, ahora ya tenemos nuestra primera llamada, la señora Victoria Íñiga, para hacer un comentario.
A ver.
Buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Doña Victoria.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted cómo se encuentra?
Bendito Dios, aquí escuchándolo.
Gracias,
que
gracias.
Que Dios lo bendiga.
Bendito Dios, ¿qué le parece?
Quería comentarle. De todo lo que usted está comentando,
sí.
Me mueve tanto, tanto, todo lo que Dios me ha ayudado a caminar en las cosas de Dios, que se acuerda la virgencita que usted me dio, las virgencitas grandes, donde andaban propagando la película de la Virgen de Guadalupe.
Ciertamente.
Yo la puse en el garage de mi hijo allá por la 45 y la Quetzi. Uh-huh. Y puse enfrente de su casa. Pues hay personas que pasan y se persignan.
Así mismo.
Allá en el garage, el señor de atrás de con nosotros dice, señora, casi a nadie puso la Santísima Virgen. Le digo, amén, John.
Así es.
Ella nos cuida, nos
Así
ayuda
es.
En todo momento, dice... Señora, la felicito. Le dije, no, felicite a la Santísima Virgen y a mi Señor.
Así es.
Le dije, mire, yo siempre he tenido ese gozo. Vivía por la 28 y la Sawyer, allá vivimos 30 años. Y yo siempre en un árbol ponía la Divina Misericordia tapadita con plástico. Y pasaban personas ahí por la McCormick persignándose con la Divina Misericordia.
Pero se fía, doña Victoria.
Y me decían, que... señora, yo dije, a ver si los gangueros no les parece mal. Señora,
claro que...
¿usted lo pone? Sí, mi hijo, le digo, yo la pongo, le digo, pues para que nos cuide a todos aquí.
Pero
señora,
fíjese,
qué bueno.
Doña Victoria, cómo
sí.
Un detalle
sí.
Tan pequeño, porque no es gran cosa, es simplemente colocar un signo, un símbolo de la Virgen,
sí.
De Cristo, un detallito tan pequeño, ¿verdad? Que esto no le cuesta a uno el gran esfuerzo, no se echa uno dos horas en colocarla, ¿verdad? ¿Cómo
Bendito
es
Dios.
Posible que con un detalle tan lindo, primero, estás llevando la buena nueva,
Amén.
De que la Madre nos cuida y de que el reino de Dios es para todos? Segundo, eso puede ser signo de conversión, porque si hay gangueros, el ganguerito lo va a ver, el ganguerito lo va a reconocer, y quizás el ver a su Santísima Madre o a un Cristo crucificado, ese ganguerito diga, caramba, yo como que debería, ¿verdad?, cambiar mi vida. Así que,
es,
doña Victoria, la felicito por
bendiga.
Ese gesto.
Y para gloria del Señor,
Así.
Padre, discúlpeme, muchos jovencitos gangueros caminaron uh-huh. conmigo en las misas de cuadra.
Ahí está.
Que Dios
Ahí
me
está.
Lo bendiga.
Amén.
Bye.
Amén.
Amén. Bye.
Y eso para la gloria de Dios. Eso es un testimonio, fíjate, Eso es un testimonio de cómo una simple imagen, ¿verdad? Una estampita, pues está con amor. Porque dice que, yo sé que doña Victoria lo puso con mucha devoción, pues está con amor.
Sí,
no como un adorno, sino, ¿verdad? Movió esos corazones que hasta esos gangueritos caminaron en las misas de cuadra. Mira, mira qué cosa. Es que esto es así. Y a eso es lo que yo estoy diciendo que tenemos que envolvernos, ¿no? De esa manera hay que evangelizar y llevar la paz.
Exactamente. Bueno, dos personas me han preguntado si estamos en vivo.
Estamos en vivo.
Estamos aquí. Podemos tomar unas dos o tres llamaditas más al 773-792-1240, 773-792-1240.
Y queremos hacer oración por Celia Silva. Uh-huh. Celia Silva, que Dios Todopoderoso camine contigo. Vaya contigo a donde tengas que ir. Y lleves tu misión de paz. A veces uno tiene que colocar todo a un lado para dar paz y para llevar protección de Dios y evangelización. Que seas un signo, Celia, de esa paz allá, creo que vas para México, ¿verdad? O donde quiera que vayas a viajar, que Él esté contigo y siéntate protegida. Siéntete protegida por la Virgen. Vas en son de paz. Vas a llevar sanación. Y pedimos por ti, pedimos por tu esposo y el resto de tu familia. Y que regreses aquí a tu casa, a tu país, a tus cosas, llena del Espíritu Santo. Para ti y para todos los que viajan, que el manto de la Santísima Virgen los proteja, los cubra y nos lo devuelva. Amén. Sanos y salvos. Bueno, pues entre los planes, hermanas y hermanos, en lo que llegan las llamadas, ¿verdad? Tenemos esta noche en Nuestra Señora de Lourdes a las 6:30 celebración a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Prepárate, comunidad colombiana, que vamos a honrar a Nuestra Santísima Virgen, Nuestra Virgencita de Chiquinquirá. Durante el verano hay varias actividades que tienen que ver con el Ministerio Hispano, algunas con jóvenes, otras, ¿verdad?, con grupos y demás. Así que vamos a estar pendientes. Tenemos también, vamos a anunciar esto, dos cosillas. El Instituto de Liderazgo Cristóforo, Superación Personal, va a tener un retiro, un curso intensivo, mejor dicho, un curso intensivo de fin de semana en español. Se va a llevar a cabo, ¿verdad?, este desarrollo y superación personal en español para la comunidad, en Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de la Gracia, julio 13, 14, 15, nuevamente, curso intensivo de fin de semana, julio 13, 14, 15, Nuestra Señora de la Gracia. Para inscripciones, puede llamar al 773-472-1515. Escúchame, 773-472-1515, curso intensivo de Liderazgo Cristóforo, para que desarrolles confianza en ti mismo, mentalidad positiva y facilidad de hablar en público.
Ahora tenemos al señor Benito para saludarlo. Padre Benito, ¿cómo estás?
Pues bien, gracias a Dios.
Don Benito, ¿cómo se encuentra?
Pues mire, que me está dando mucho ánimo en continuar todavía mi trabajo.
Claro, ¿verdad? Esa es la idea, claro que sí, hombre.
Y pues a... Pues lo quiero saludar primeramente porque pues a veces se nos pierde y nos deja nomás su voz en el radio, ¿verdad? Pero queremos como quiera felicitarlo por el trabajo que está haciendo.
Gracias, don Benito.
Y a la misma vez pues estamos orando por usted.
Gracias.
Y pero también quisiera pedirle oración porque quiero tomar una decisión para mí pues bien importante, ¿verdad? Porque
okay.
quiero tomar un curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María.
Bendito Dios, don Benito. Pues vamos a hacer una oración por usted y por todos aquellos que ocupan tomar una decisión, ¿ok?
Ajá,
oremos. Gracias. Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración por don Benito. Tú sabes cuánto te ama. Ayúdalo a tomar esa decisión. Ayúdalo a tomar ese compromiso. Y a todas aquellas personas que necesiten tomar una decisión, que seas tú, el Espíritu Santo, el que los empuje en la dirección correcta y le dé lo necesario para que puedan perseverar. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Dios lo bendiga, Padre.
Cuídese mucho, don Benito. Dios me lo bendiga. ¿Eh?
Gracias.
Juntos en oración. Qué bien, qué bien. Ay, don Benito, siempre tan lindo llamando.
Exactamente.
Qué bueno.
Ahora tenemos a la señora Graciela, de representando Santa Ita. Buenos días.
All right.
Sí, buenos días.
Graciela.
¿Cómo está, padre Claudio?
Bien, Gracielita. Graciela Escamilla, uno de los pilares fuertes de la comunidad de Santa Ita, al norte de la ciudad. ¿Cómo estamos, Chelita?
Muy bien, gracias, padre. Mire, solamente para hacerles una invitación, obviamente, a ustedes y a toda la comunidad que nos está escuchando, a que sean partícipes del gran sabor de Santa Ita.
¿Cómo es eso? ¿Cuándo es?
Es el 15 de julio.
Ok.
Y va a empezar a las 10 de la mañana, terminando a las 9 de la noche.
Se acaba de hacer oficial la invitación, señoras y señores. El sabor de Santa Ita, domingo 15 de julio. ¿De qué hora, Chela?
De 10 de la mañana a 9 de la noche.
Anda, el cara. ¿Y qué va a haber en ese sabor de Santa Ita? Bueno, me tienes que decir.
Por supuesto, vamos a tener mucha comida de diferentes países. Nada más para que tengan una idea de dónde. Vamos a tener comida de Guatemala, México, Polonia, primera vez.
Anda.
Qué obviamente bien. Puerto Rico no podía faltar.
Imagínate.
El Salvador.
Qué bien.
Y por primera vez también vamos a tener un kiosco americano y africano.
Anda,
así
óyeme.
Que, y para acompañar todo esto vamos a tener unas ricas bebidas.
Qué bien.
Todo el día y juegos para los niños, obviamente.
Qué bien.
Y vamos a tener música, de un DJ va a estar con nosotros desde muy temprano hasta que nos cansemos en bailar.
Anda.
Y por otro lado estamos también haciendo una rifa con, por primera vez también,
sí,
dos boletos de ida y vuelta a cualquier parte de México por la aerolínea mexicana.
Anda.
Y dos boletos de ida y vuelta por la aerolínea TACA a cualquier parte de Sudamérica.
Así se hace, así se hace.
Y así también tenemos cuatro boletos para el juego de los Cavs, para todos esos aficionados al béisbol. Es oportunidad, con $5 se pueden ganar cuatro boletos para los juegos de los Cavs.
Perfecto, pues ¿qué te parece, Chelita, si apoyamos ahí a Santa Ita invitándolos al sabor de Santa Ita?
Por supuesto.
Domingo 15, y si nos llaman el sábado próximo, para recordarle a la gente que el día después viene la fiesta en Santa Ita.
Claro, yo vuelvo a llamarlos.
¿Cómo no? Y el que esté interesado puede llamar a la parroquia, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Perfecto.
Pueden llamar al teléfono 773-561-4353.
Perfecto. Gracias, Chelita. Y
gracias.
Dale todo mi amor a la gente linda de Santa Ita.
De tu parte, padre. Que estés muy bien. Un
gracias.
Abrazo y un beso.
Chao.
Chao.
Qué lindo, ¿eh? Así estamos.
Exactamente. Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
De lo bueno se da poco.
Exactamente.
¿Qué? ¿Verdad? Qué pena. Pero así es, para que se mantenga bueno.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, padre, que tengas un buen fin de semana.
Y el sábado que viene estamos en vivo y a todo sonido.
Ándele.
Dios mediante.
Aquí presentes.
Cuídense mucho, mi
que
pueblo.
Que Dios los bendiga, ¿eh?
Chao.
Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.